Muy bien, continuamos con Asmavis. Nos habíamos quedado en los agentes broncodilatadores, en la parte de anticolinérgicos, que es el bromuro de ipratropio, los anticolinérgicos inhalatorios, como el bromuro de ipratropio, bloquean las vías vagales eferentes postganglionares, son broncodilatadores menos potentes que los agonistas beta 2 y en general su acción comienza más lentamente. Al ser inhalados, producen broncodilatación, reduciendo el tono vagal de las vías aéreas y bloquean la broncoconstricción refleja inducida por la inhalación de los irritantes. Los anticolinérgicos no disminuyen la reacción alérgica inmediata, tardía, ni posterior al ejercicio. No se han establecido en la actualidad los beneficios para la elección de esta medicación ni para el tratamiento del asma crónica, como así tampoco en exacerbaciones agudas, aunque su uso es reconocido como un broncodilatador alternativo. La tabla 6 se resume en la acción farmacológica de los distintos agentes. Tenemos los broncodilatadores y los no broncodilatadores. Los broncodilatadores en los beta 2, o salbutamol, la teofilina, que es una metilxantina, y los anticolinérgicos, que es el bromuro de ipratropio. Son broncodilatadores, no tienen un efecto protector inmediato, pero no resuelven nada a largo plazo. Y los no broncodilatadores son el clomobicato disódico, con un efecto protector inmediato para la hiperactividad bronquial. Los corticoides tópicos tampoco son broncodilatadores, pero tienen un efecto protector para la hiperactividad bronquial. Y el ketoquifeno, que todavía no está demostrado bien su mecanismo de acción. La elección de la estrategia terapéutica preventiva. El objetivo del tratamiento preventivo es lograr el control del asma, que definiremos como ausencia de síntomas diurnos y nocturnos, crisis leves e infrecuentes, requerimientos mínimos o nulos de agonistas beta 2, posibilidad de realizar todo tipo de actividades, ejercicios físicos inclusive, estado funcional de la vía aérea dentro de los valores normales o lo más cercano posible a ello, y ausencia de efectos adversos a la medicación. La elección de las distintas opciones del tratamiento farmacológico se basa en la severidad del asma y en función de la respuesta terapéutica al tratamiento instituido. En el capítulo 1 se explicó cómo evaluar el nivel de severidad del asma basándose en las características clínicas y en la función pulmonar. Y en el capítulo 3 se analizaron los distintos fármacos antiasmáticos disponibles en la actualidad. Consideraremos a continuación los criterios terapéuticos adecuados a la severidad de la enfermedad. Bueno, con respecto al asma leve, los pacientes con asma leve constituyen el grupo más frecuente dentro de esta enfermedad, aproximadamente el 75% de los casos son leves. Un niño con asma leve no requiere un tratamiento farmacológico preventivo. Entonces, el pediatra podrá considerar la indicación de ketotifeno en los niños de la primera infancia que presenten síntomas con frecuencia en aumento. Será importante realizar una amplia orientación que incluya la prevención de los factores emocionales y ambientales. Recibirán instrucciones precisas para actuar adecuadamente en caso de crisis, instituyendo precozmente el tratamiento. Si el requerimiento de adrenérgicos beta 2 es frecuente o las crisis son severas, la enfermedad dejará de ser clasificada como asma leve, pasando a ser considerada como asma moderada. Con los pacientes con asma moderada, en este grupo encontramos el 20% de los pacientes con asma en la infancia, Estos niños deben recibir un tratamiento preventivo de base. La medicación de elección es el cromoglicato disódico. Es necesario mantener este tratamiento durante 3 meses para determinar su efectividad. Si con este esquema terapéutico no se logra controlar los síntomas, debe considerarse la indicación de corticoides tópicos inhalatorios con dosis iniciales de 15 microgramos por día, sin superar los 400 microgramos diarios. Los agonistas beta 2 serán administrados solo ante la presencia de síntomas clínicos de obstrucción bronquial. En caso de no poder adquirir la medicación inhalatoria antiinflamatoria o ante su rechazo, puede ser considerada como propuesta alternativa, aunque de menor eficacia, la administración de teofilina de liberación prolongada. Con los pacientes con asma grave, en función de las dificultades de manejo y seguimiento que se presentan ante un niño portador de asma grave, se debe solicitar una consulta especializada. En este grupo de pacientes se deben extremar las medidas de educación y de control ambiental. La evaluación funcional periódica permitirá medir la respuesta terapéutica a la medicación preventiva instituida y adecuar objetivamente su dosificación. La medición del pico flujo expiratorio en el hogar permitirá la administración racional de broncodilatadores y corticoides orales en caso de exacerbaciones. El tratamiento preventivo de base son los corticoides tópicos inhalados en dosis comprendidas entre 400 y 800 microgramos por día. Algunos pacientes podrán requerir el uso de broncodilatadores adicionales, que son los agonistas beta 2 y o la teofilina. Si el conjunto de estas medidas terapéuticas no es suficiente para controlar el cuadro clínico, se considerará la necesidad de aumentar la dosis diaria de corticoides tópicos y la eventual indicación de corticoides orales. Antes de considerar como fracaso terapéutico a cualquier esquema, es fundamental analizar su grado de cumplimiento en el núcleo familiar y controlar si la técnica inhalatoria es adecuada. El tratamiento preventivo antiinflamatorio debe mantenerse en forma continua y por tiempo prolongado. Su duración será determinada en función de la evolución clínica y funcional, aproximadamente 1 año a partir de la remisión de la enfermedad sin registro de crisis. Bueno, con respecto a las crisis de asma, ¿cómo se tratan? Una crisis asmática aguda es un motivo habitual de consulta en la emergencia. La mayor parte de los pacientes presentan síntomas leves que ceden rápidamente con tratamiento sintomático. Sin embargo, existe un incremento de la mortalidad por asma y diversos trabajos han concluido que la inadecuada valoración de la severidad del episodio terminal es uno de los factores significativos relacionados con la evolución fatal. En el asma sintomática existe una obstrucción generalizada de las vías aéreas como consecuencia de la inflamación y aumento de la reactividad de las mismas. Los pacientes que consultan en emergencia tienen grados variables de obstrucción bronquial y con un amplio espectro de severidad en su cuadro clínico. El tratamiento debe ser instituido inmediatamente mientras se evalúa la gravedad del episodio. Una historia clínica cuidadosa, aunque consuma tiempo, constituye indudablemente el procedimiento diagnóstico más importante que conduce a la terapéutica racional. Vamos a la tabla 9. Bueno, la historia clínica de una crisis asmática hay que preguntar primero la frecuencia de las crisis. En segundo lugar, las consultas de emergencia en el último año en internaciones previas, las internaciones previas en terapia intensiva, el uso diario de broncodilatadores, que como el ipratropio o el salbutamol y la teofilina, y hay que preguntar el uso regular de corticoides orales, más de 12 a 24 horas de evolución y fracaso del tratamiento. De los signos físicos, el uso de músculos accesorios, el pulso paradojal mayor de 15 milímetros de mercurio, y la disnea, que dificulta el lenguaje, indican obstrucción bronquial severa y deben hacer sospechar la desaturación arterial de oxígeno. Debemos enfatizar que las sibilancias no son un signo confiable en el asma aguda severa, ya que si la caída del flujo aéreo es grande, las sibilancias pueden no producirse. En niños con asma grave que están habituados a la realización de maniobras para determinaciones de pico flujo expiratorio o espirometrías, las mismas permiten documentar objetivamente la severidad y monitorear la respuesta al tratamiento. Un valor de PFE o BEF1 menor del 50% son indicadores de crisis graves. Son signos de claudicación respiratoria inminente aguda, la depresión del sensorio, la cianosis, la bradicardia, ausencia de sibilancias, movimiento respiratorio toracoabdominal paradojal, pulso paradojal, e indican la necesidad de intubación inmediata. La determinación de los gases en sangre no es necesaria para iniciar el tratamiento, salvo en los casos de crisis graves. Los cambios en la resistencia al flujo aéreo no son uniformes en toda la vía aérea. Esta distribución irregular produce una alteración de la ventilación-perfusión y, en última instancia, hipoxemia. Existe bastante buena correlación entre el grado de obstrucción, que es el BEF1, y la saturación arterial de oxígeno. La oximetría de pulso es un método no invasivo útil para monitorear la oxigenación sistémica y determinar el requerimiento de oxígeno suplementario. Los cambios en la presión arterial parcial de anhídrido carbónico en el asma son más complejos y, como consecuencia de la hiperventilación, la mayoría de los pacientes con asma aguda tienen alcalosis respiratoria, disminución de la presión de dióxido de carbono y aumento del pH. Sin embargo, en presencia de obstrucción bronquial severa, que es un BEF1 menor a 25%, o fatiga muscular, se produce hipoventilación alveolar, resultando en hipercapnia y acidosis respiratoria. Entonces, una presión de dióxido de carbono en aumento, aún cerca del rango normal, debe ser considerada como un signo de tendencia a la insuficiencia respiratoria. Todos estos parámetros tomados en conjunto permiten estimar la severidad de la crisis actual. El esquema de tratamiento sugerido en una crisis leve: nebulización con oxígeno y salbutamol, o dos disparos, una gota o una gota max o 5 miligramos por dosis, o dos disparos de aerosol con cámara espaciadora cada 20 minutos durante una hora. Primero, nebulizar con oxígeno y salbutamol 20 minutos durante una hora. Después predispone 1 o 2 miligramos por kilo, máximo 60 miligramos. Si está en tratamiento previo con corticoide, prednisona sería. Con buena respuesta, observar durante una hora luego de la última nebulización, antes de dar el alta con tratamiento broncodilatador, que sería salbutamol y posiblemente un corticoide, y citar a las 48 horas. No debe suspender la medicación hasta la siguiente evaluación. Si el paciente no tuvo buena respuesta, seguir el esquema indicado para crisis moderada. Las crisis moderadas: hacemos oxígeno humidificado para mantener la saturación de oxígeno en mayor al 95%, continuar nebulización con salbutamol 20 minutos cada 2 horas, corticoides, la hidrocortisona 4 a 6 miligramos por kilo por vía intravenosa, se le hace ya una vía venosa. Con buena respuesta, si responde bien, queda en observación durante 2 horas después de la última nebulización, que son cada 2 horas, y antes de dar el alta con tratamiento broncodilatador y corticoides, o sea, sería un salbutamol, ipratropio, corticoides por vía oral y citar a las 12 o a las 24 horas. No debe suspender la medicación hasta la siguiente evaluación. Si no es favorable la evolución, se le agrega teofilina en bolo, 5 a 6 miligramos por kilo en una infusión continua, y se le interna. En la crisis grave, en la crisis asmática grave, todo paciente con crisis grave tiene que ser internado oxígeno humidificado para mantener la saturación mayor a 95. Hay que continuar con las nebulizaciones con salbutamol cada 2 horas, máximo 15 miligramos kilo hora. Administrar hidrocortisona, teofilina en bolo. Y si el paciente está internado en terapia intensiva, hay que considerar el isoproterenol por vía endovenosa y considerar ventilación mecánica por medio de hipoventilación controlada. Se debe dar una categorización más severa al paciente que recibía previamente medicación antiasmática, al que no responde a la medicación cuando la progresión de la crisis es rápida y cuando el paciente es considerado de alto riesgo por los antecedentes ya descritos. La recuperación completa posterior y de una crisis de asma es generalmente gradual, puede tardar muchos días para restablecer la función pulmonar a sus niveles normales y varias semanas para disminuir la hiperactividad bronquial. Los síntomas y signos clínicos no son indicadores precisos del estado del flujo aéreo. Se debe mantener el tratamiento hasta que las mediciones objetivas de la función pulmonar, que son el PEF y el BEF1, se encuentren dentro de los valores normales o cercanos al mejor valor posible del paciente en particular. Todo paciente atendido en un servicio de emergencia debe regresar a su hogar con un informe escrito del tratamiento recibido, instrucciones precisas del tratamiento a realizar en su casa y planificar la consulta de control ambulatorio con su médico pediatra o el especialista, enfatizando la necesidad de un tratamiento continuo y regular. Entonces, la tabla número 10 nos habla de la estimación de la severidad de la crisis asmática. Tenemos crisis asmática normal, leve, moderada y grave. La leve es cuando la frecuencia respiratoria es normal, la frecuencia cardíaca es normal, la conciencia es normal, la disnea es al caminar, el lenguaje es normal, el uso de músculos accesorios no es normal, no hay uso de músculos accesorios, el pulso paradojal es menos de 10 milímetros de mercurio, las sibilancias son expiratorias, la saturación de oxígeno es normal, la presión de dióxido de carbono es menos de 35 y el PFE, porción de flujo aspirado, de 70-90%. Cuando tenemos una crisis moderada, la frecuencia respiratoria es menor de 30, la frecuencia cardíaca es menor de 120 por minutos, la conciencia es normal, la disnea es al hablar, el lenguaje son frases cortas, usa músculos accesorios, el impulso paradojal es de 10 a 20, las sibilancias se escuchan en expiración y en inspiración, la saturación de oxígeno baja a 90, la presión de dióxido de carbono es menor a 40 y la fracción expirada es del 50-70%. Esa es moderada. Y la crisis grave es cuando la frecuencia respiratoria es mayor a 30 por minuto, la frecuencia cardíaca supera los 120 latidos por minuto, está excitado, en la disnea se da en reposo, el lenguaje solo puede decir palabras, una o dos palabras, todos los músculos accesorios están ocupados, el pulso paradojal es de 20 a 40, las sibilancias están disminuidas, la saturación de oxígeno es menos de 90, la presión de dióxido de carbono es más de 40 y el PFE es menos del 50%. Para el tratamiento domiciliario, para tratar exitosamente una crisis de asma, es importante comenzar el tratamiento cuando se presentan las primeras señales de deterioro. Por eso las medidas de educación del niño y su familia están dirigidas para capacitarlos a comenzar el tratamiento en el hogar, evitando así demoras. El nivel de tratamiento que se podrá efectuar en la casa dependerá de las características del núcleo familiar y la disponibilidad de recursos. Ante el comienzo de una crisis asmática, el paciente tiene que suspender todo tipo de actividad física, asumir una posición relajada, iniciar un tratamiento farmacológico. En una crisis de con asma leve en la casa, hay que nebulizar con salbutamol cada 4 horas. Si no hay respuesta favorable, después de 2 nebulizaciones, debe consultar al pediatra. Salbutamol. Entonces, si es una asma moderada en la casa, hay que nebulizar también con salbutamol 2 disparos de aerosol cada 4 horas. Si no hay respuesta favorable, luego de 2 nebulizaciones, debe iniciar tratamiento con metilprednisona y comunicarse con el pediatra. Y en niños con asma grave, con crisis en la casa, los pacientes con asma grave reciben habitualmente tratamiento de base personalizado que puede incluir más de un fármaco y cuenta con información obtenida con la medición del flujo pico aspiratorio. En este caso, la estrategia del tratamiento frente a una crisis aguda debe ser cuidadosamente planificada con el niño y la familia en relación al tratamiento farmacológico y a los signos de alarma que exigen una consulta médica inmediata.